cuando escuchábamos ayer esa palabra que considero profética que nos compartió tanto Jorge Ángel y también finalizó el tiempo con Ana Condia y Juan Manuel. Y parecía este tono con qué mundo nos enfrentamos. Y la verdad que nos enfrentamos a un mundo no diferente del que estaba en la antigüedad. Tenemos que considerar que cuando Pablo fue a los gentiles no conocían ni quién era Jehová, ni Moisés, ni las tablas de la ley, ni el pueblo de Dios, menos de Jesús. Además, los pueblos que llamamos los gentiles tenían dioses paganos, muchos dioses paganos, y tenían un nivel moral retorcido. Y había tanta influencia de este nivel moral retorcido que entraba en las iglesias. Y nosotros leemos que Pablo tiene que decirles a algunos y da listas de pecados, pecados que son terribles para nosotros hoy, que creo que no los tenemos, pero ellos los tenían, que Pablo tiene que llamarles la atención. Y nosotros tenemos, o sea, que nosotros lo que tenemos que hacer es lo que hacían ellos. Y me llama la atención cuando el apóstol Pablo le dice en Primera de Corintios, capítulo 2, dice: cuando, hermanos, fui a vosotros, versículo 1, para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Así se metió Pablo en esta cultura que es parecida a la nuestra. Y esta mañana leía Romanos 1, no lo leemos ahora. Romanos 1 es el detalle casi de la sociedad que tenemos hoy. Léalo después, no teniendo en cuenta a Dios, no teniendo en cuenta a Dios, no teniendo en cuenta a Dios. Entonces, ¿cómo iba Pablo? No solamente tenía la palabra del reino, sino que también tenía demostración de espíritu y de poder. Me llama la atención una expresión que dice aquí, el versículo 1, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios. ¿El qué? El testimonio de Dios, la presencia de Dios manifestándose. Y sobre eso quisiera compartir esta mañana. Creo que cada uno podría tener una palabra al respecto, y que cada uno desea con todo su corazón esto: la presencia de Dios. No es poca cosa. La presencia de Dios Estaba haciendo unas reflexiones personales respecto a esta presencia de Dios. Y digo algunas cosas, son frases, las tiro estas frases respecto a la presencia de Dios. La inmensidad de Dios. ¿Nos podemos dar cuenta de la inmensidad de Dios? ¿Alguno puede medir la inmensidad de Dios? El hombre intenta medir el espacio sideral y cada vez se encuentra que es más tremendamente enorme, pues Dios llena todo. El tamaño de Dios tiene el mismo tamaño de su eternidad. Por eso la eternidad es eternidad. Es el tamaño de Dios. Y los tiempos nuestros para Él es un momento para su eternidad. Y todos los lugares le son un pequeño punto para su presencia. No podemos estar más cerca o más lejos de su presencia, porque Él está en todas partes y con la misma intensidad. No solo está, sino que llena todo en la tierra y fuera de ella. Está en los cielos, con los santos que están allí. Está en la tierra. La vez pasada le pregunté a un grupo de jóvenes si Dios también estaba en el infierno. ¿Qué opinan ustedes? Escuché un montón de cosas que me dijeron los jóvenes. No solo está en los cielos, en la tierra, sino que también está en los infiernos, pero administrando justicia como juez. Él no realiza algo y después se va. Su presencia es permanente. Y tampoco podemos dejar su presencia y luego volver a ella. No podemos. Por eso algunos coros dicen, vamos a entrar en su presencia. ¿Dónde está en la Biblia? Si no podemos salir de su presencia, ¿cómo vamos a entrar a su presencia? Fijémonos lo que cantamos. Por lo tanto, nadie puede ser quitado de su presencia. Y el hombre no puede llegar primero antes que Dios, a ningún lado. Él ya estaba allí antes. Y no es que llegó primero. Él ya estaba. Por eso a veces le digo, antes de empezar una reunión, entremos a alabar. No, pero esperemos que lleguen algunos hermanos. ¿Para qué? Si no, la alabanza es para Él. Él ya estaba. Él abarca todo. Y Él no puede ser abarcado por nada. Todas las cosas viven en Él, se mueven en Él. Y el universo es demasiado pequeño para contenerlo. San Agustín dice que alguna vez mencionó esto y dijo que si el universo es demasiado pequeño para contenerlo, él dijo, ¿dónde va lo que sobra de Dios? ¿Dónde va? Él llena todo. Pero Él llena todo no porque se estira. Él está en todo tiempo. Presente, pasado, futuro, en el mismo tiempo. ¿Agarrás con la mente? Para algunos los cambios son buenos o son malos, pero no es para Dios. Dios no puede ser mejor. No hay nada que Él tenga que cambiar. Él es perfecto, santo, siempre. Y donde quiera Él esté, está la virtud también del poder. Él está aquí ahora. Si Él es, esto es así, aquí hay poder. Pero no mucho poder. Dios no tiene mucho poder. Él no entiende esa palabra de mucho. Poder y su presencia no pueden ser separados. La conciencia de su presencia a veces no está entre nosotros. Pero algunos la tenían muy clara, para bien o para mal. Se mencionó a este Balaam. Balaam estaba consciente de la presencia de Dios. Y él llegó a decir, caído, pero de ojos abiertos, caído. Él estaba consciente de su presencia. Y creo que tenemos que ir a las naciones, a las culturas, con esta conciencia, como tenía Pablo. Pablo hablaba aquí del testimonio de Dios, de su presencia. Es el que tiene que dar testimonio de que Él está ahí. Y nosotros somos las herramientas, los vehículos. Jonás conocía tenía conciencia de su presencia. Para él, tuvo que huir. Él huyó de su presencia. Esta conciencia de su presencia. José, el patriarca, estaba consciente de la presencia de Jehová, la mano de Dios sobre él. Y todo lo que él tocaba, Dios lo hacía prosperar. Él era un hombre próspero. Se decretó su prosperidad cuando él era esclavo. No se entiende esto, ¿no? Un esclavo próspero. Todo lo que tocaba, él lo hacía prosperar. Lo metieron para probar en un gallinero. Y cuando entró al gallinero, las gallinas empezaron a poner huevos, 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 huevos. Los huevos producían pollitos, pollitos, pollitos. Claro, el amo dice, ¿dónde es este hombre? ¿Dónde va? Lo puso en la huerta y las huertas producían, 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 producían. La presencia de Dios manifestándose. Lo puso a poner en el ganado y las vacas producían leche, 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 leche. Iba a decir yogur, pero... y terneros, y terneros. La presencia era un hombre próspero. Se manifestaba la presencia de Dios. Josué estaba también. Él conocía esto de la presencia de Dios. Y le daba autoridad al pueblo. Y el pueblo fue lo único que le pidió esto. Si Dios está contigo como estuvo con Moisés, te aceptamos. Mirá si a cada pastor nos dicen esto. Te aceptamos si se manifiesta la presencia de Dios. Pero puede manifestarse. Y yo quiero enfatizar esta mañana, poner fe en el corazón para que esto que está, que tenemos en nosotros. Le estaba diciendo estas cosas a un inconverso. El inconverso no me podía entender. Yo le explicaba de la presencia de Dios. La presencia de Dios es maravillosa. ¿Y cómo es? A ver, explícame. Y yo le digo, mira, es más o menos parecido como si te entrara a tu cuerpo un elefante. ¿qué le pasa a tu cuerpo? Y entonces me dice, bueno, esto es más que un elefante, es Dios que lo llena todo, y que si vamos a entrar en esta obra del Señor a las naciones, con todos los enemigos que se presentan, culturales, el diablo, nosotros, por eso es que ayer Ángel leyó Salmo 2, Dios se reirá de ellos. Es simplemente a ellos. Es como si la hormiga te desafía. Dale, dale. Y vas de reír. Dios es con nosotros. Ese Emmanuel no era poca cosa. Aleluya. Y David, se manifestaba la presencia de Dios en David. David, que no hablaba, tocaba el arpa. Oh, cómo necesitamos músicos que toquen de una manera que los demonios salgan. La verdad que sería una buena prueba para que los músicos estén tocando. Le ponemos 2 o 3 endemoniados y le ponemos al de la batería. Si salen los demonios, lo que estén, si no. David tocaba y los demonios salían, la presencia de Dios manifestándose. ¿Y dónde se manifiesta la presencia de Dios? La presencia de Dios no se manifiesta siempre. Él está, pero no manifestada. Y aquí está el tema. Porque queremos que esto aparezca, que esto salga. Bueno, si nosotros nos fijamos en la palabra de Dios, dice que la presencia de Dios decidió escoger a un pueblo insignificante, un pueblo como Israel. Insignificante. Ayer nos decía Jorge sobre la humildad, sobre la humillación. No nos gusta humillarnos, ¿eh? Preguntarle al lado si le gusta humillarse. Decí la verdad, decí la verdad. Qué tema este, ¿no? No nos gusta humillarnos. ¿Y por qué no te gusta humillar? Y pero Dios escoge un pueblo así, donde no podía, no tenía ningún logro. Un pueblo que primero fue esclavo, un pueblo necio encima. Bueno, Dios escogió para manifestarse un pueblo así, insignificante como Israel. Pero también Dios tiene que hablarle a un profeta. ¿Por medio de quién? De una burra. ¿Quién es más valioso, la burra o el profeta? La burra capta, el profeta no capta. La burra oye a Dios y el profeta no. ¿Cómo dice? La burra ve al ángel y el profeta no. ¿Quién es más valioso? ¿Quién quiere ser burra? Dios escoge estas cosas. ¿Y qué decir cuando Moisés, yo creo que nadie podría tener en su jardín una zarza? Pone unas rosas. ¿Por qué? Porque la zarza es un yuyo. ¿Por qué Dios no encendió un rosal? No. Un yuyo. Acá están los yuyos, Señor, por favor. Manga de yuyos todos. Que Dios pueda ver esto y manifestarse en nosotros. Hay un... En un libro de Watchman Nee, él habla de una misionera de su tiempo, que era una misionera que estaba enferma que ya no podía salir, pero que a él le gustaba visitarla, y él iba a la casa de la misionera. La iba a visitar, pero dice que apenas él abría la puerta, le venía convicción de pecados y empezaba a confesar pecados. Esta mujer contaba con la presencia de Dios manifestándose. No tenía que hablarle todo un detalle de cómo pedir perdón, no. Y él le decía a ella, ¿por qué estas cosas no las enseñas porque era inglesa? ¿Por qué no las enseñas en tu país? Dios me mandó aquí, dice. Y no podía salir de su cuarto, pero cuando él entraba allí, venía convicción de pecados, la presencia de Dios manifestándose, manifestada. ¿Qué ocurre cuando Dios se manifiesta? Cuando Dios se manifiesta en una vida, ocurre renovación. Se renueva la persona. Cuando Dios, profetizando en Zacarías, Él está hablando de las ollas del templo serán sagradas, pero luego habla las ollas en las casas serán sagradas. Hay renovación. Cuando la presencia de Dios comienza a manifestarse, la vida se renueva y todo cobra un valor distinto. Alguien diría, ¿de qué sirven las ollas? Pero para una, está hablando de las cosas comunes, de las cosas simples está hablando, y Dios manifestándose en la cocina. La presencia de Dios. Dios quiere manifestar su gozo en nosotros. Dios quiere manifestar aún su quebranto. Quiere llorar. Llorar las lágrimas de Dios. Quiere manifestar lo que Él es. Esto es lo que hacía Jesús. Si miramos a Jesús, Jesús fue el que manifestó al Padre. Era la manifestación del Padre a través del Hijo. Era el único deseo que tenía Jesús: manifestar al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Las palabras, los hechos, las obras de mi Padre, es lo que hago. Jesús conocía bien de la manifestación de esto, de la gloria de Dios. La manifestación de la presencia de Dios. Y cuando la presencia de Dios, uno entendió esto. Con esto vamos a las naciones. Y no es poca cosa. Y cuando estas cosas comienzan a ocurrir, comienzan también a ocurrir que no podemos calcular, va más allá de los cálculos cuando Dios se manifiesta. Hagamos planes, pero pedí la manifestación de Dios. Vas a ver dónde quedan tus planes. Y cuando no hay manifestación de Dios, nos quedamos con los métodos. Nos quedamos con los planes. No son malos los planes, pero yo quiero la manifestación de Dios. El plan para Elías, ¿qué era? Cuando desafió a los profetas de Baal. El que sea Dios, que lo manifieste con fuego. Y los profetas de Baal también edificaron su altar y danzaron y se sajaron sus cuerpos. No pasó nada. Y él también preparó el altar. Y también echó agua sobre el altar y preparó todo. Y puso allí el holocausto. Y cuando proclamó a Dios, ahora es el momento, la manifestación de Dios vino. No solo quemó el holocausto, El fuego siempre viene de abajo. Habrá esperado que Dios encendiera la leña, porque puso leña. Pero esta vez el fuego, ¿de dónde vino? Vino de arriba. Y fue de abajo, de arriba hacia abajo. Y el holocausto, y después la leña, y después la piedra, y después el agua que había alrededor. Cuando se manifiesta Dios, va más allá de tus cálculos. Esto queremos, esto deseamos, queremos entrar en esta conciencia. ¿Y qué decir de los amigos de Daniel en el horno de fuego? Ellos estaban dispuestos a morir por Jehová y ser quemados con la temperatura 7 veces mayor. Y cuando entraron en el horno, los soldados fueron quemados, pero ellos no. Más bien se les soltaron las ligaduras. ¿Y quién estaba allí? El cuarto hombre, semejante al Hijo de los Dioses, estaba presente. Estaba más allá de los cálculos. Los cálculos que eran morir por el Señor. Pero esto fue más allá. Queremos la manifestación de Dios en las cosas que hagamos, que hacemos. Cree que Dios está con vos y que esto va más allá de tus cálculos. Hacé lo que podés, pero espera más. Espera más. Así te dice el Señor. Espera más. Hacé lo que podés. Pero Él va a sobreabundar. ¿Y qué decir de María en las bodas de Caná, que faltaba vino? Nos contaba Hugo que las tinajas eran más o menos unos 700 litros de vino. Así era. Seis juntas. Era agua. Y María dijo: hagan lo que Él dice. Qué buena María, ¿no? Sabia la mujer. Hagan lo que Él dice. ¿Qué habrá calculado María? No sé si tendría algún cálculo, pero Él soluciona bastante las cosas. Hagan lo que Él dice. El mejor vino vino después. Cuando se manifiesta Dios, va más allá de los cálculos. Y Marta, cuando Lázaro muere, sí, dice, yo sé, si estarías acá, mi hermano no habría muerto. Y Él dice, tu hermano resucitará. Sí, yo sé que resucitará, pero en el día postrero. Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Más allá de los cálculos. A ver, los que calculan, ¿cuántos somos los que calculamos? Te iba a decir, pegarle una cachetada al otro, pero... Bueno, por lo menos decirle esto, avivate, así. Y que alguien me lo diga a mí. Va más allá de los cálculos. Oh Dios. ¿Y qué decir de Pablo en la cárcel, en el calabozo de más adentro, con Silas? No sé si qué esperaban, pero ellos estaban gozosos de padecer por el Señor, con 40 latigazos en la espalda. Sus ropas estaban rotas, sus pies en el cepo. ¿Pero qué hacían esto? Cantaban. Cantaban. Cuán grande es Él. Cuán grande sé. Y Dios hizo en los cielos llamó a los ángeles y dice: miren, ¿qué? Miren, están cantando para mí. Y los ángeles dijeron: ¿en qué reunión? No es una reunión. Y Dios dice: le voy a ayudar con el bajo. Y cuando hizo el bajo, tembló la cárcel, se abrieron. ¿Cuántas cosas ocurrieron, no? Se le cayeron a todos los presos los grillos, las cadenas, se abrieron las puertas. ¿Cuántas cosas? Y el cuidador de la cárcel que quería suicidarse, y, no te mates, estamos todos. Los presos estaban sujetos, podrían haber escapado también. ¿Cuántas cosas ocurren cuando Dios se manifiesta? No esperes pocas cosas. Pedro, en la casa de Cornelio. ¿Para qué fue a la casa de Cornelio? Casi tuvieron que llevarlo a punta de revólver. Porque él dice: ¿cómo voy a ir a los que no son judíos? Tuvo que recibir allí esta visión del lienzo. Y Dios que le habla y mata y come, ¿cómo voy a comer cosas inmundas? Y Dios tiene que enseñarle: no llames inmundo a lo que yo purifiqué. Ve a la casa. Y fue a la casa, no sé si fue con muchas ganas. Y háblales. Y cuando empezó a hablar, ¿qué esperaba él? Que se convirtieran. ¿Pero qué esperaba? Que se convirtieran. ¿Y qué pasó? No pudo ni terminar su mensaje. Lo agarró a la mitad del mensaje y el Espíritu Santo cayó como en Pentecostés. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Dios, cuando se manifiesta, va más allá de los cálculos. Esto en la historia pasó algo parecido con Arminio, que eran los antiguos testigos de Jehová, los antiguos testigos de Jehová, y ellos se levantaban en las reuniones y decían: Jehová no es Dios, Jehová, Jesús no es Dios, Jesús es creación. Y ahí ocurrió algo. Fueron a buscar a este santo que era San Antonio. Se le dice San Antonio hoy, pero era Antonio. Porque entonces tendríamos que nosotros, yo también soy San Víctor, y ahí está San Daniel, porque somos santos aparte. Y lo fueron a buscar, que estaba en una caverna. Y salió sus discípulos, y cuando él dijo: voy cuando termine de orar. Y tuvieron que esperar 34 horas hasta que terminó de orar. Y cuando lo llevaron a Alejandría, dice que el temor de Dios cae en la ciudad. Y aunque era día hábil, parecía un día feriado, cerraron los negocios. La presencia de Dios. Esto lo cuenta la historia. Y cuando llegaron a la iglesia, estaban ahí estos antiguos testigos de Jehová. Y lo hicieron pasar a Antonio para aplacar todo esto. Y Antonio se para y dice: Jesús es Dios. Y se sentó. La historia cuenta que el Espíritu Santo cayó como en Pentecostés. Cuando se manifiesta la presencia de Dios, va más allá de los cálculos. Lo vas a ver, y si no lo viste, ya seguro que muchos lo vieron. La presencia de Dios en el Antiguo Testamento era el arca. Ahí estaba Dios. No estaba en un gran palacio, estaba en el arca. Y que no podía ser visitada por todos, estaba oculta y en un lugar donde no tenía ventanas. Pero había luz. Y qué terrible fue para el sacerdote Elí cuando los filisteos se llevaron el arca, la presencia de Dios. Un nieto se llamó Icabod, sin gloria. Fue muy terrible eso, el arca. Hebreos nos dice que esa era la presencia de Dios manifestada en aquel entonces. Temible. Temible fue para los filisteos. No la podían colocar en ninguno de sus templos. Y le venían enfermedades a los filisteos. Tuvieron que sacarse de encima la presencia de Dios poderosa. Y qué lindo. Hebreos nos dice lo que había dentro del arca. Estaban las tablas de la ley, estaba la vara de Aarón y estaba el maná. Ahí estaban las tablas de la ley que hablan del carácter de Dios. Ahí estaba la vara de Aarón que habla del reconocimiento de autoridad. Representa la autoridad. Y también estaba el maná, que era la dependencia sobrenatural que los hombres tienen que tener. El que se va a acercar, el que va a tener esta presencia de Dios, bueno, el carácter, el estar bajo autoridad y la dependencia del Señor. Esta, podemos señalar estas como bases que aseguran la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios se manifiesta, son expresiones de fe. Yo menciono algunas de las maneras que provocan la manifestación de la presencia de Dios. Voy a intentar. Me arriesgo. Y si por favor después me quieren decir alguna más, díganmela, porque yo estoy buscando esto. Y esta mañana algo va a suceder entre nosotros. El Señor va a obrar y se va a manifestar, y mucho más allá de nuestros cálculos. ¿Qué manifiesta la presencia de Dios? ¿Qué cosas? Una de las cosas que manifiesta la presencia de Dios es la obediencia. Nos dice Juan capítulo 14, el que tiene mis mandamientos, versículo 21, y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. El 23. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Es un resumen, todos sabemos, hemos hablado años sobre la obediencia. Pero la obediencia, llévala hasta las últimas consecuencias, que no son consecuencias, son bendiciones. Y va a haber manifestación de Dios. La obediencia. De todas las maneras, el varón cabeza, la mujer ayuda idónea, los hijos sujetos a los padres, por favor, haya manifestación de esto. Todo hombre tiene que reconocer autoridad, porque Dios puso todas las cosas bajo autoridad. Mira, no te salgas de la autoridad. Queremos la autoridad y va a haber manifestación de Dios maravillosa. La obediencia se manifiesta en lo que tengo que hacer, en la cruz en mí, pero también en las proclamas que yo puedo hacer, que es el querigma y la didaqué, pero la obediencia. La otra manera en que Dios se manifiesta, por irrupción soberana. Esperá irrupción soberana. Por allí le pasa a alguien como le pasó a Pablo, camino a Damasco, vino una luz del cielo, irrupción soberana. Dios decide algo, no te consulta y hace cosas que ni siquiera te la imaginás. La creación del universo fue una decisión de Dios en el tiempo de Dios. No consultó a nadie, Él lo hizo. Irrupción soberana. Lo vemos a través de todas las escrituras. Irrupción soberana del Señor. El Señor obrando cuando quiere, en el momento que quiere. Y Dios lo sigue haciendo esto y te va a sorprender. Pero esperamos esto, la irrupción soberana. Si ahora vemos cosas que no pueden ser, analizándolas, pero si hay una irrupción soberana, ¿qué puede pasar? Si miro mi país y veo todo lo que tenga que cambiar, tengo que crear una teología. Pero si hay una irrupción soberana, ¿qué pasa? Otra manera en que Dios, la presencia de Dios, se manifiesta: a través de la militancia. Generalmente los que manifiestan la presencia de Dios fueron personas que militaron en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y esta fue una palabra que aprendí de mis hermanos Néstor y pegó muy fuerte en mi corazón, que hay en la iglesia dos tipos de personas: los militantes y los enredados. Quisiera estar en el equipo de los militantes. Y el militante es una persona, se nos convirtió una hermana ahora, una médica en el sur de Bolivia. Ella era militante comunista y fue a hacer su estudio de medicina en Cuba para ser entrenada. Y fue entrenada en la militancia comunista y se convierte. Pero cuando se convierte, ella como militante, ella pensó que todos los cristianos eran así, militantes. ¡Qué frustración! ¿Jesús era militante? A veces he compartido esto y he dado malos ejemplos, pero los di. Rambo. Él era un militante formado para matar, para destruir, para liberar, para sufrir, porque así es como se entrena un militante. No sabe hacer otra cosa. Y cuando le llegaba el momento de la militancia, ¿qué hacía? Perdón, hermano, esto es un mal ejemplo. Militantes. ¿Cómo son los militantes? Bueno, en la militancia vimos cosas feas. ¿Cómo se destruyó las Torres Gemelas? Fueron militantes los que hicieron esto. Pero entrenados primero para ser pilotos, luego para adquirir confianza en esta aerolínea muy famosa y para manejar aviones de pasajeros, adquirieron confianza para meterse, y para que haya militantes no hace falta muchos. Es más, muchos molestan. Pero muchos en muchos lados. ¡Oh, la militancia! Y Jesús era un militante. Él no tenía mucho tiempo para entrenar gente. Él tenía 3 años. Y no tenía un desafío corto, sino pequeño. Eran las naciones. Y Él entrenó gente para las naciones. Él entrenó a militantes, porque Él era un militante. El militante se destaca en las estrategias que usa. Son estrategias concretas y definidas. Él puso de a dos a estos que entrenaba. ¿Y cuántos lugares visitaron? ¿Cuántos eran en total? 12 más 70, 82. De puesto de a dos, ¿a cuántos lugares fueron? A 42 lugares y aldeas. Ciudad y aldeas. El militante es un estratega. Y Él estaba enseñando a sus discípulos. Por eso Él habla de hacer discípulos. Y en las reuniones no se puede hacer discípulos. La peor manera de edificar a un militante son las reuniones. Gracias a Dios por las reuniones, también las valoramos porque estamos juntos, porque adoramos juntos al Señor, porque escuchamos testimonios. Pero si vas a formar a un militante, aquí lo escuchamos, es afuera. ¿Dónde salió Jesús? Fuera del campamento. La edificación que Él hizo fue todo en la calle. En la casa de Mateo, en la casa de Pedro, en el mar, en el camino, en las fuentes. Hermanos, tenemos que reestructurar nuestras iglesias. A veces las iglesias tienen una fisonomía un tanto clerical, donde está el templo y los ungidos y el pueblo. Y si no hay templo, es como si no hubiera iglesia. Y en el Nuevo Testamento no hay templo. Jorge nos hablaba ayer cuando vino este mover de Dios y el Espíritu Santo sobre nosotros y el culto a Dios, y empezó a haber luz. Una de las cosas que vinieron también fue una etapa que se llamó la destemplización. No sé cuántos escucharon sobre esto, todavía hay algunos escritos. La destemplización. Y empezar a hacer lo que Jesús hizo. ¿Qué cree que ora un militante? Cuando ora un militante, es distinta la oración del militante a la oración del enredado. Cuando el enredado ora, ¿por qué ora? Líbrame, ayúdame, sácame, bendíceme, prospérame, sáname. Y cuando ora un militante, ¿cómo ora? Oh Dios, aquel lugar. Señor, haz la obra en aquel lugar. Oh Dios, ahí voy a aquel lugar. Y cuando llega, ¿cuál es el gozo de un enredado? Oh, gracias, Señor, gracias. Me bendijiste y le diste trabajo a mi hijo. Gracias, Señor. ¿Cuál es el gozo del militante? Oh, Dios, se convirtieron. Oh, gracias. Aleluya. ¿Cuál es la tristeza del enredado? ¿Por qué Dios no me contesta? Yo oré tanto y no me responde. ¿Cuál es la tristeza del militante? Oh Dios, estos que se entregaron se están enfriando, Dios. ¿Cómo estás haciendo discípulos? ¿Como militantes? La verdad que los discípulos son igual que su discipulador. Los discípulos de Jesús eran igual a Jesús, todos, menos Pedro. Aparentemente estaban solteros, pero casi todos dieron sus vidas. Eran como el Señor, porque el militante que forma a otros hace a los militantes igual que él. Es una buena manera para autoexaminarse. ¿Cómo se manifiesta la gloria de Dios? La gloria de Dios se manifiesta en la militancia. Si va a haber manifestación de la gloria de Dios, va a ser en plena militancia. En la facultad, en las escuelas, en el trabajo, en el barrio, metete. Y te digo que un solo militante es tremendo. Cuando es militante, uno solo. Si no, mira a Juan el Bautista, uno solo. Cambió el orden de todo, uno solo. Cuando el militante está preparado, y aquí se manifiesta la gloria de Dios. Otra manera en que se manifiesta la gloria de Dios, provocándola. El Señor mismo dijo: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios. Si tomaren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Hermanos, tomar lo que Dios dice. Hacer lo que Dios dice. En ningún lado dice que si orás por los enfermos no se va a sanar. No dice. Pero yo oré y alguno no se sanó. Tampoco tenemos explicación para eso. Pero lo que tenemos son órdenes claras. Que tenemos que ir y orar y manifestar la gloria de Dios, el poder de Dios a través de la palabra, a través de los hechos. Y se habló ayer sobre la manifestación de los dones más que adentro de la iglesia, afuera de la iglesia. Que yo recuerde, ayúdenme en esto, creo que hubo dentro de la iglesia dos veces en que se manifiesta el poder de Dios. Una fue la resurrección de Eutico y la otra no me acuerdo. Dorcas. Pero todas las maravillas, señales, prodigios y milagros se hacían fuera de la iglesia. Así que habrá que animarse. Si alguno quiere entrenarse en esto, vaya a un hospital. Y ningún enfermo te va a decir que no quiere que ores por él. todos los enfermos. ¿Quiere que ore? Sí, sí, sí. Pero va ahí. Pero no te hace falta hospital. Empecemos a orar. Y Dios va a empezar a obrar. Y de tal manera que nos vamos a sorprender. Porque esto va a ir más allá de los cálculos. Así fue Pablo. Que vean. ¿Qué dijo Jesús cuando los discípulos de Juan dijeron: ¿eres tú el que había de venir? ¿Y qué dijo Jesús? Los ciegos ven, los cojos andan, los mudos hablan, los enfermos son sanados, los muertos resucitan. Hay que ver y oír lo que hemos visto y oído, las dos cosas. Hay una gran manifestación del poder de Dios en los evangelios. Casi el 70% de los hechos de Jesús son maravillas, señales, prodigios y milagros entre la gente. Pero luego esto ocurre en los hechos. El Señor está con nosotros. Queremos que esta gloria, su presencia se manifieste. Otro elemento más que hace que su presencia se manifieste: sufrir por su causa. Sufrir por Él. Ahí lo vemos, como dije, estos cuatro amigos, de estos tres amigos de Daniel, y esta manifestación de la presencia de Dios. Ahí también lo vemos a Esteban, que está siendo apedreado, casi muerto, los cielos se abren y él comienza a decir lo que ve. Y había ahí uno parado cuidándole la ropa, que se llamaba Saulo. Esto no se lo pudo sacar nadie. Lo que este hombre veía le entró en el corazón de este hombre, viéndolo padecer y sufrir y decir estas palabras: veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Y después oyó decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y este hombre lo marcó la presencia de Dios manifestada. Hermanos, vamos a creer que en nosotros empieza a ser consciente de esto. Y te digo una cosa más que se manifiesta para manifestar la presencia de Dios: la sensibilidad al Espíritu Santo. Esto te la da la oración, la comunión con Dios, el deleite con Dios, pero también el Espíritu comienza a hablarte y te empieza a mostrar cosas, a señalar cosas, que hagas cosas. Yo veo a Jesús. Jesús no fue al desierto para ser tentado por el diablo, porque el Padre le dijo. No, dice, y Jesús, impulsado por el Espíritu, fue un impulso, sensibilidad espiritual. Estas cosas, que yo sepa, manifiestan la presencia de Dios. Habrá más cosas, pero señalo estas y quisiera que oremos. O sea, ¿con qué vamos a ir al mundo? Por favor, ten en cuenta algunos de estos detalles que hemos hablado, especialmente el tema de la militancia. Quizás tengas que revisar el tema de formación de discípulos. Si primero estás haciendo discípulos, ¿y cómo son tus discípulos? Porque eso también te está mostrando el trabajo que estás haciendo, evaluándolo. No sé cómo uno evalúa el trabajo que hace, pero por favor evaluémoslo en la gente que está con nosotros. Y este tipo de militancia es una militancia que es agresiva. Hermanos, tenemos que tornarnos gente peligrosa. peligrosa, ¿viste? Estoy pensando ahora en la militancia de Pablo. Que la militancia de Pablo fue predicha no por los cristianos, sino por los paganos. Este hombre, ¿cómo es que dicen de Pablo? Estos que trastornan el mundo han llegado aquí, eran militantes. ¿Qué más dice de Pablo? Plaga. Esta es una plaga. ¿Te animás a decirle con fe, al que está al lado, sos una plaga para Satanás? Decíselo. No, sos una plaga. Bueno, cuando aquí hablan de plaga, está hablando hace 2000 años, donde no había manera de detenerlas. Hoy se puede detener una plaga, pero en aquel entonces no. Nosotros somos las plagas como en aquel entonces. No nos pueden detener. Nada nos puede detener. Pero dice, este hombre es una plaga, es un promotor. ¿Qué es un promotor? Promotor de sediciones. ¿Qué es un promotor de sediciones? Es uno que no solamente dice, sino va a ver cómo hacemos. Me gustó cuando Luis dijo, vamos a hacer algo. A ver cómo lo hacemos. No sé si pasó algo después de eso.
Y el obreo por fe, creamos que sí.
Amén. Amén. Promotor. ¿Y también qué?
Cabecilla.
¿Qué te parece un título así? Plaga, promotor de sediciones y cabecilla. Esta es la militancia. ¿Cómo son tus discípulos? No, mis discípulos quieren hablar. Masaje, masaje, masaje. ¿Qué masaje? Jesús hizo masaje a sus discípulos. Mandarlo al psicólogo en todo caso, o spa, pero por favor, ¿qué, cuál era el cómo entrenaba Jesús? No eran por masajes, le decía cosas fuertes. A Pedro le dijo, sos un Satanás. No es fácil recibir esto, ¿no? A ver si lo recibe, si no recibe, quédate allá. Bueno, esto es parte para que la gloria de Dios se manifieste. Queremos orar. Vamos a ser pastores y esposas de pastores con la manifestación de la presencia de Dios donde vaya. Así que vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Vas a tener que acostumbrarte a un Dios que hace las cosas a su manera. Te digo esto, a su manera. No te pide permiso, no te consulta. Si ustedes, no sé si nos animaríamos a hacer cosas que hizo Jesús. Que para sanar a un ciego, ¿qué hizo? Escupió. Hizo un barrito y le puso en los ojos y le dijo que vaya a lavarse a un estanque. Y también a ver saca la lengua y a otro le escupió en la lengua. Abrí la boca. ¿Cómo es tu Dios? No es muy prolijo en algunas cosas. y no pide perdón. Miren, al entrar en la manifestación de la presencia de Dios, por favor, adáptate a tu Dios. Cambia la mente con la mente de Dios. Y no sé lo que te puede llegar a pasar en donde estés, pero espera que pase. Amén.